Hola a todos, bienvenidos a Enfrentado, nuestro espacio dedicado a los Wargames de la mano de Iván Roblax. Muy buenas, Iván.
Buenas, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas, pues mira, como nos has metido aquí en vena a los Wargames y ahora con esto de distanciamiento social no podemos jugar, pues nada, estoy haciendo cantera en casa y me he comprado el 44 para empezar a jugar con mi chaval.
Hombre, un clásico entre los wargames de iniciación y tiene su público, a gente que le gusta mucho.
Sí, sí, no, bueno, hay expansiones todas las que quieras y gente que le echa muchas horas. Pues empezamos con el primer escenario, infantería, habría que proteger unos puentecitos, los alemanes. Y eso se lo di al chaval y ahí todo concentrado toda la partida, casi sin hablar. Y bueno, no sé, yo creo que le está gustando. Total, terminamos la partida, me gana, y eso es un dato a tener en cuenta. Y nada, levanta la cabeza, me mira a los ojos y me dice, saca los tanques. Así es que saca los tanques. Así es que nada, automáticamente le dimos la vuelta al mapa y nos jugamos un desembarco. Así bueno. Es que yo creo que vamos bien. Dentro de nada nos jugamos un Command & Colors y de ahí, no sé, en Julio César, ahí vamos a ir avanzando. Hay cantera en casa. Todo un éxito.
Hombre, yo al Memoir jugué una vez hace mucho tiempo, lo que yo creo que ya me pilló un poco tarde, yo creo, ese juego.
Claro, hombre, es muy básico. Yo creo que yo también lo jugué en su momento cuando empecé en esto de los juegos de mesa. Lo que pasa es que yo entonces tampoco jugaba dos. Y lo tuve y lo probé con la familia y tal, con mis hermanos y eso, y como juego introductorio me parece una maravilla. Y además, bueno, pues tiene sus figuritas y tal, que entra por los ojos, o sea que vamos.
A ver, el sistema de Richard Bohr quedaría para un programa propio. Yo le di mucha cama, pero mucha caña con el Battle Lord. Le eché 11 o 12 partidas y ya como que di por cerrado el sistema. Tendría que volver a jugarlo.
Yo con los Command & Colors no llegué a entrar.
¿Y no te hemos presentado todavía?
calla.
Bueno, sí, no, yo Command & Colors también lo he probado precisamente con Jesús y alguna otra partidilla y a mí me gusta mucho el sistema, Porque claro, me imagino que los que lleváis mucha más tralla en los Wargames, pues claro, igual se os queda un poquito corto.
No, yo creo que calidad tiempo sigue siendo un gran producto, ¿eh? Que no significa que yo creo que sigue estando muy bien y hay gente que le gusta mucho. Yo creo que porque me gusta más, prefiero jugar a uno de bloques ligeros antes que a uno de Richard Bohr. Pero bueno, eso yo creo que son gustos personales. Pero bueno, hablando de Jesús, habrá que presentarlo, ¿no?
Sí, no, quería hablar contigo, precisamente. Tenemos que hablar. Porque, por un lado, te tengo que felicitar, Iván, porque la verdad es que nos están llegando muchos comentarios, la sección está teniendo muy buena acogida y, bueno, pues es que podemos leer cualquiera, todos empiezan igual. Buenas, gran programa muy interesante, muchas gracias, grandísimo programa, enhorabuena por el programa, muchas gracias por el programa, no os conocía y este es el primer programa que os escucho y no será el último, además de ponerme al día con los programas anteriores. Enhorabuena por los últimos programas. Todos empiezan así es que fantástico.
La verdad que estoy muy contento y en Twitter también he recibido felicitaciones y nada, si al final nosotros hacemos esto un poco por contar nuestras experiencias y aportar un poco y cuando tienes feedback pues es lo que más agradeces. La verdad que no sabía, es algo que tenía ganas de hacer hace tiempo y no pensé que iba a tener este recibimiento, por lo cual... gusto doble.
Yo creo que es que precisamente cuando uno hace lo que le apetece y transmite eso, que es que lo que me apetece, lo que me guste, transmite esa pasión, pues es que es lo que yo creo que le gusta a la gente, yo creo que se pide en un podcast, ¿no? Porque para cosas así de plástico y vacías, pues ya tenemos la radio, la televisión y todas esas cosas. Entonces, cuando se hacen las cosas con gusto, es cuando a la gente le llega. Así es que, bueno, que a lo que iba, vamos a ver. Hemos empezado, hicimos un programa introductorio y tal. Luego, pues hacemos un tácticos con Nicolás Scubi, o sea, primeros espadas. Hacemos operacionales con David Arribas. Estratégicos con Julio Firefax. Y hoy vamos a hacer los CDG. ¿Y qué ha pasado? ¿Se te ha acabado la agenda?
No, hombre, una cosa antes de nada, agradecer mucho a los invitados que son los que han hecho también los programas mucho más grandes. No es que se me haya acabado la agenda, sino si a mí me gusta también mucho mis compañeros de juego y con los que he jugado a muchos de estos juegos durante estos años. Entonces yo hay dos personas que sí juegan Card Driven Games en dados y que participan en el podcast y yo creo que deberían estar aquí.
Pues venga, dadles paso que están deseando participar.
Bueno, bienvenido Jesús, bienvenido Edu.
Un placer tenerlos aquí. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Y ahora que contamos estillos después de haber venido por aquí Firefox arriba y esta gente? Y Scooby, o sea, ir a la mierda.
Sí, la verdad es que, vamos, el listón está tan alto que ahora, vamos, va a ser difícil llegar a lo mínimo. Así que, bueno, estoy viendo. Mientras estaba hablando del Memoir 44, nos ha mandado un enlace de Jesús y la de cosas, la de pimpeos que haya en cualquier juego y todo esto del Thingiverse, y estoy flipando con lo que hay aquí, ¿eh? Hasta hexágonos con iglesias chiquititas góticas y cosas así. Si tenéis tiempo y tal, meteros en
esta... Madre mía, lo que acabo de descubrir, Jesús.
Pues es que, por ejemplo, los terrenos sí son importantes. Sí, mola mucho porque para ver la diferencia de altura y eso sí que mola, le da cosilla. Mola.
Sí, sí, hay de todo aquí.
Y lo de las barricadas y esto, que lo de los saquitos estos de... Eso la verdad es que está chulo.
Y me uno a vuestro comentario del Memoir 44, gran juego, a ver, introductorio, evidentemente, y todo esto, pero vamos, para introducir lo que es un wargame a alguien que no haya jugado, o a un chaval y todo esto, o a alguien que haya jugado poco a los juegos, la verdad es que es un juego ideal. Yo de los primeros juegos también con los que me acerqué. Y el siguiente fue, además, estaba viendo fuera, Memoir 44, Ticket to Ride y European Wolf. O sea...
Así el paso lógico.
Sí, yo lo comenté en el programa. Yo también uno de los primeros wargames que tuve fue el European Gulf, que era un monstruo enorme de bloques.
Sí, 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 que lo comentaste en el anterior Enfrentados con Fairfax. Y nada, pues vamos hoy, ¿a qué íbamos? Eso, a los Card Driven Games, ¿no?
Sí, exacto. Hoy hemos hecho ya las tres diferentes escalas, hemos hecho una introducción y yo creo que me gustaría hacer algunos programas sobre mecánicas. Uh-huh. Y para mí, una mecánica que me petó la cabeza cuando la descubrí, yo creo que la descubrí en el Twilight Struggle y me gustó mucho en otros juegos y se aplica y ha nacido de los Wargames, son los Card Driven Games y yo creo que se merecía un programa propio. Identidad.
Sí, por mi parte, básicamente creo que no juego otra cosa en Wargames que sea en Card Driven, porque creo que no estoy preparado para ello, ya lo he dicho muchas veces, aunque a lo mejor sí que no se me daría mal del todo, pero no sé, el tema este de tener las cartas y esa aleatoriedad que te da, a mí me tranquiliza.
Sí, un poco como que te ayudan un poco, te dirigen un poquito, ¿no? Que eso me imagino que a quien tiene muchas partidas a Wargames igual es algo que no le gusta demasiado, pero a los neófitos tener esos eventos y te da mucho, te acerca mucho al tema y te orienta mucho de por dónde tirar.
Bueno, vamos a empezar definiendo antes de adentrarnos un poco en cómo son. En este programa quiero acotar un poco los Card Driven Games. Me quiero hablar solo de los Card Driven Games tipo de los que empezaron con We the People, que cada carta lo que contiene es unos puntos de operaciones y un evento. ¿Vale? Bueno, algunos tienen unos pequeños detalles, pero bueno. Porque a partir de estos juegos hay otros juegos que utilizan como el Memoir 44 o el Enemy Action Ardennes. Utilizan las cartas para desarrollar el juego, pero son otra forma. No es esta forma de operaciones evento que tanto éxito ha tenido. ¿Vale? Entonces, el objetivo de este programa es acotarlo a eso. ¿Cuándo nacen los Card Driven? Los Card Driven nacen por nuestro amigo Mark Herman. Lo digo amigo porque ya cada vez que tiene tantos juegos y he leído tanto sobre él que ya parece tan cercano. Y empezó con We the People, que es un juego sobre la Revolución Americana y donde empezó a utilizar estas cartas. ¿Cuál es el principal objetivo de estas cartas y cómo se usan? Unas cosas que consigues con los Card Driven Games es que traspasa la complejidad que solía estar en los reglamentos, la metes a través de eventos. Y entonces cada carta lo que tiene es un evento que puede jugar o no, o unos puntos de operaciones. ¿Cómo se usaban los puntos de operación en este With the People? Bueno, voy a hablar de Washington War, que es el que me he leído las reglas y tengo, y no he podido jugar.
Sí, el desarrollo, ¿no? Es el que vino, es una reimplementación, ¿no? Del With the People.
Exacto,
¿no?
Exacto. Es una reimplementación que se hizo 17 años después, un poco dándole una vuelta un poco a las reglas y tal, pero en esencia es el mismo juego.
Es el mismo, ¿no?
Entonces, se utiliza para una cosa muy común, para activar los generales. Los generales tienen valores de 1 a 3, que son los puntos de operaciones que tienen las cartas, y para activar un general tienes que jugar una carta de operaciones de su valor o mayor. Eso que hace que los generales con valor 1 sean muy móviles y los con 3 sean más difíciles de mover, e incluso hay turnos en los que no puedes moverlo. Y para poner puntos de control, pues con esto y unas cuantas reglas más, porque tampoco quiero enrollar, el juego se mueve. Que en los eventos, todo lo que antes estaba, normalmente en los juegos estaba como en reglas, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, si el ejército norteamericano tiene 4 tropas en Boston, pues puedes reclutar 2 más. Eso porque en Boston hubo un rank de reclutamiento de revolucionarios. Esto me lo estoy inventando un poco. Pues si antes en el manual tenías que poner reclutamiento de Boston, sí, y tenías que poner las condiciones en el reglamento, entonces tú en el fondo te tenías que saber un poco todas esas condiciones. Ahora, tú lo que tienes son eventos que pueden tener condiciones o no, y no tienes que estar, es decir, de los eventos, solo tienes que saberte los eventos que tienes en la mano. Con controlar eso y controlar lo que puedes hacer con las operaciones, no necesitas tantas excepciones. Y ahí yo creo que fue su principal virtud, y también y puede ser que también sea uno de sus principales defectos, que eso ya lo comentaremos un poco más adelante.
Sí. Yo ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Eso es lo que a mí también me estalló en la cabeza. O sea, la capacidad que tienen estos juegos, eso, te reducen lo que es el libreto de reglas, y las reglas te las meten en las cartas. Vale, eso es, creo que es para mí la principal virtud de este tipo de juegos. También pasa en otro tipo de juegos que ya nos iríamos tal, o sea, juegos de cartas, en juegos temáticas y tal, muchos juegos que incorporan cartas, pero en el caso de Wargames, que es lo que estamos hablando, creo que es una de sus principales características de los Card Driven Games. Esto de incorporar una serie de reglas y no te tienes que aprender tantas. Luego ya con las partidas, si te va gustando, te vas quedando ya con las cartas y todo esto, que esto te podría ser un pero también, eso lo podríamos hablar, ¿no?
Claro, uno de los peros es que el conocimiento de las cartas es una experiencia, es un valor en el juego. Que no te vale solo con leerte el reglamento. Para jugar bien al 100% y saber ciertos tipos de evento, pues tienes que conocer las cartas.
Sí.
Entonces, lo que los americanos llaman el know-how ese, ¿no?
Exacto.
Sí. No. Sí. Y es muy importante en muchos juegos, como todos sabemos, pues de los más populares, tipo Twilight Struggle o algo así, pues hay una gran diferencia entre el jugador experimentado y el que no...
Para mí en ese caso concreto es directamente el punto de extracción de ese juego. me supera ese juego. El desconocimiento que tengo del mismo es que me parece que mi cabeza no da para tanto.
Bueno, con un en el caso este, justo, o sea, en el Twilight Struggle, yo, como siempre digo, soy capaz de, y además creo que lo he hecho, de explicarlo en 15 minutos.
Sí, sí,
porque
sí.
Eso realmente
sí.
Luego las reglas y todo esto, lo que pasa es que la profundidad luego viene con las cartas. Y claro, si no sabes que pueden meter el ruso, pues influencia en Francia y no sé. Israel puedes hacer no sé cuántos y en no sé dónde, bueno, pues claro, luego el que se conoce las cartas y el que sabe lo que puede entrar, pues le puede hacer auténticas perrerías al contrario, y claro, no le vas a explicar todo el mazo de cartas, pero es que ahí hay mucho juego, es que en estos juegos, en el mazo de cartas hay mucho juego, y eso es lo que a mí me gusta también, ir descubriéndolo. O sea, tú te lees las reglas y sabes que todavía tienes mucho más juego. Porque
claro, claro. Hace la entrada mucho más fácil que si estuvieran todas esas reglas en un reglamento por excepciones.
Sí.
Bueno, después iremos a los card driving que tienen un montón de excepciones, pero eso ya es el combo duro.
Sí, el duro.
El duro. Pero te hace la entrada, pero es verdad que después, para jugarlo bien, tienen un recorrido, tiene una curva más alta de aprendizaje a jugar, obviamente, porque está ahí el conocimiento de las cartas y el cómo se usa. Otra cosa que tienen los card driving, es decir, al no tener los eventos ordenados por turnos, o tiene que pasar en este turno, o cualquier cosa de ese tipo, dan bastante posibilidad a que los eventos se jueguen en épocas, en momentos históricos que no le tocaba, o todos como un what if constante. Hay que tomárselo con la simulación histórica bastante más laxa.
Hombre, el Neutrality Strike, por ejemplo, sí que tiene división de mazos, aunque claro, dentro de cada mazo es imposible que todo tenga una correlación. Sí que puede haber a lo mejor algún evento en algún juego que dependa de otros eventos que se hayan jugado antes o que, ¿sabes? Pero el resto...
Sí, hay algunos más acusados que otros, ¿eh? Twilight Struggle no es de los que, precisamente porque está ordenado en tres mazos, ¿no? Guerra temprana, media y tardía. Pero hay algunos. Y Virgin Queen y Higher Stand sí que incorporan, ¿no? Con los turnos van incorporando, mueren algunos, y las cartas estas que son mandatorias que hay que jugar sí o sí.
Sí. Han ido enriqueciendo estos juegos, ahora vamos a hacer un repaso un poco. Pero una cosa que yo también quiero que se entienda, que a lo mejor, por ejemplo, lo que hablaba antes, que me lo estoy inventando porque ahora mismo no acuerdo, el reclutamiento de Boston fue en 1797.
Sí.
Pues a lo mejor lo que representas tú jugando ese evento en el 99 es que por cosas de la guerra no se pudo hacer porque tal, y tocó hacerlo en otro momento. Que se tiene un poco... muy de what if los card driving game en general.
Sí, a mí encantándome la historia y todo esto, no me llega a chocar, ¿eh? En mi cabeza sí que funciona como tú lo has comentado, Iván. Bueno, pues no se pudo hacer, es algo que sucedió antes o sucedió después, etcétera, etcétera. Es verdad que hay cosas que a lo mejor están colocadas de una manera un poco, pero no lo sé. Yo generalmente cuando estoy jugando sí que en mi cabeza sí que funcionan. Evidentemente no es la de todas las personas, es que somos muy diferentes y también hay gente que solo ve, le chirría un montón, cómo puede ocurrir esto si todavía no...
Pero bueno, es que precisamente es que estamos hablando de que esto no es simulación histórica y creo que es... Claro. Una de las cosas que lo diferencia y a la vez que lo hace tan popular. ¿Por qué? Porque en una simulación histórica como puede ser, ¿cómo se llama este de la Primera Guerra Mundial? El Path of Glory, por ejemplo.
Sí.
Es un juego que vosotros que lo habéis jugado y eso, que está un poco decantado, ¿no? O sea, que como que las cosas pasan porque tienen que pasar.
No, pero no pone ejemplo eso del Path of Glory, ¿eh?
Es que no conozco tanto juego de a lo mejor del estilo, pero me refiero a que hay cosas que tienen que pasar sí o sí y que hacen que esté un poco decantado el juego por esa misma simulación, y lo que se trata no es a lo mejor que tú ganes, sino tardar lo más posible en perder.
No, eso, a ver, un Wargame si está bien hecho, lo que toma como la media lo que ocurrió en la realidad... Y tú tienes que mejorar el resultado con el bando.
Pues
obviamente no puedes ganar, pero tienes que perder de menos de lo que se perdió.
A eso me refiero. Y con esto de los cadriven, lo que se trata es un poco no simular, sino representar ese acontecimiento sin esa parte tan de simulación.
Claro, sí. Y de todas formas, los card driven tienen mecanismos también variados para lo que quieren que suceda sí o sí, se puede hacer también. Por ejemplo, un ejemplo es Gira Stan. La primera carta que se juega, ¿cuál era esta? Esa es la...
Gira Stan. Se llama la carta.
¿Gira Stan es la primera carta?
Sí.
No, hay una que se juega siempre el primer turno.
Sí, se llama
Gira Stan. Vale, pues eso, porque quiere representar algo. O la Liga Esmalcalda cuando se cumplen ciertos requisitos. Las que son obligatorias de jugar, si le salen a alguien en la mano. Este tipo de cuestiones. Hay otros juegos que obligatoriamente o de una manera bastante... tienes que empezar con una carta. tienes que empezar con esa carta y luego a partir de ahí se desarrolla el juego. O sea, que los card-driven games también tienen su manera de introducir, si quieren, ciertos eventos que a lo mejor el periodo que representan consideran que son muy importantes, pues esto se tiene que jugar sí o sí. Entonces ahí sí que a veces pueden plantar sus hitos, aunque luego el resto se vaya siendo un poco alocado. Pero sí que, a ver, no es simulación histórica, pero bueno, quieren decir, bueno, esto es que se tiene que jugar porque si en esta época no sucede esto es que no, ni siquiera le damos...
Sí, sí, si no se publican las tesis de Lutero, las tesis. No hay juego.
Ah, bueno, eso no es la novena. No es esa carta también esa que sale también.
No, es una carta, es una regla simplemente que se...
Es una regla, es eso.
Pensaba que se hace lo de las 99 estas, sí.
Bueno, entonces yo creo que es buen momento para empezar a repasar un poco cuáles han sido los grandes juegos de esta mecánica, de los, sobre todo de los primeros 10 años, ¿vale? Sí. Estamos hablando de que se concebió en 1994 con el We the People y dos años después, vamos a decir que tuvo su primer éxito en ventas, que es el Aníbal Roma contra Cartago. También es un juego que las operaciones que puedes hacer con los puntos son muy sencillas, es dominar puntos, activar los generales exactamente como he dicho, tiene que ser el valor de la carta mucho mayor y alguna cosita más. Y casi todo el juego está en saber jugar los eventos, cuándo y aprovechar. Una cosa que ya va metiendo, por ejemplo, es cómo represento la limitación de los movimientos navales de los cartagineses, pues ya solo puedes hacer movimientos navales con las cartas de 3 puntos. Entonces ya van metiendo más reglas, incluso ya en las propias cartas. Al Aníbal, aquí hemos jugado todos, ¿no?
Sí,
yo no he jugado. Sé más o menos, porque sí que he leído las reglas, pero no he jugado.
Esto es un más.
Con cartas.
Sí, también.
Sí, sí, este es un clásico básico que no he jugado nunca. Ya me enseñaréis, a ver.
Cuando quieras.
Yo no juego a la edición nueva, he jugado a la antigua.
Sí, yo he jugado a la nueva. Me parece un juego que tiene, bueno, muchísimo sabor histórico. A mí que me encanta esta época, posiblemente sea la época que más me gusta de la historia y es que lo estás viviendo, toda la aventura. O sea que, vamos, desde luego lo han conseguido.
De Aníbal pasamos a el siguiente, que vamos a decir que juegos un poco más estratégicos y de un nivel de complejidad un poco más alta y más duros. Porque vamos a decir que We the People y Aníbal son juegos de 2 horas y media a 3. Pero aquí ya llegamos a un peso pesado, que es el Path of Glory. Path of Glory ya es un juego un poco más denso y más profundo. ¿Alguna de las cosas que incluye ya el Path of Glory? Incluye los refuerzos dentro de la carta. Ya tú la carta la puedes gastar para otra cosa, que no son ni las operaciones ni el evento, sino es para los refuerzos que vas a tener al final del turno. Y creo que tiene alguna mejora más.
Sí, movimientos estratégicos, ¿no? Que puedes hacer también con las cartas. Movimientos estratégicos, los refuerzos, sí, eventos y los puntos, ¿no? Yo creo que era eso, no sé si tenía alguna cosita más. Pero sí, 4 o 5 usos para una sola carta era.
Exacto, bueno, esto es un juegazo.
Sí.
Muy mítico. Yo creo que le dio mucha intensidad a los Card Driven Games y está en el número 3 de mejores juegos de guerra según la BGG.
Y como dijo un experto en Wargames en el anterior Enfrentados, Fairfax, Juan Luis, pues hizo interesante la Primera Guerra Mundial.
Sí, es uno de los juegos que lo popularizó, sí que es cierto.
Sí, porque es verdad que es una guerra pues para representar difícil, sobre todo el frente del oeste, muy estática, muy, ¿sabes?, grandes apilamientos, pero... Claro, no es la Segunda Guerra Mundial, no es esa exuberancia, esos movimientos, esos tanques que van, vienen, la Blitzkrieg y cosas así. Y la verdad es que lo hace interesante. Tiene sus peros, como comentasteis también en Enfrentados, pues ese es un poco fuerte cómo se cortan ahí las líneas de suministro y se te pueden quedar ejércitos temblando. Y además es que es bastante radical en eso el juego y se pueden dar casos bastante... dramáticos, ¿eh? Yo he llegado con los franceses, con una división italiana o algo así que subió, a hundir todo el ejército alemán, que eso es raro en el oeste además, pero claro, como éramos bastante novatos, o sea, cosas muy raras, y llegar con los franceses a Viena en la Primera Guerra Mundial con los franceses, porque se había ido el ejército alemán al garete, absolutamente, o sea, fue algo como muy loco. Es algo de lo que se le acusa al tema a Senderos.
Hombre, eso que cuenta es loco plus, ¿eh?
Es loco plus, ¿sabes? Estábamos probando cosas y son cosas bastante difíciles y eso. Pero bueno, pues cuando vas probando y cuando vas haciendo cosillas y todavía no tienes ahí bien asentado el tema de, ojo, cuidado que te pueden cortar la línea de suministro y tal, y eres bastante... novato, pues pueden ocurrir esas cosas. No es nada habitual, tampoco. O sea que, bueno. Pero vamos, un juegazo, ya con cierto peso y una partida se te puede ir a unas cuantas horitas, seis horitas o siete, cosas así.
Yo a este no me he atrevido, no sé por qué.
No te creas que es tan complejo, es un pasito. No. Un pasito más que el Brotherhood.
Bueno.
Sí.
Un pasito más nos atrevemos, Jesús.
Al hilo de lo que comentabas antes, Iván, sí que también tiene, creo que el pero de que sí que empieza a ser un card driven game con bastantes excepciones en las reglas. O sea, las reglas.
Exacto. Eso es
bastante rollo. Para ser un card driven game, tiene ya mucha regla y mucha excepción, ¿sabes? Que sí que te incorpora muchas cosas con las cartas, como buen card driven game, pero tiene muchas excepciones en regla, bastantes, vamos, para un. Una persona que quiere probar así Wargames, me refiero, a lo mejor para un Grognard, pues le parece una tontería comparado con un ex-encounter estratégico o algo así, pero para alguien que está ahí probando y cosas así, tiene bastantes excepciones y bueno. Pero vamos, una vez con las mecánicas principales te familiarizas, salvando un poco esas excepciones, lo básico y tal, no es tan complicado. O sea, parece un monstruo, pero no es tan monstruo. Es largo y, bueno, pues eso. Y hay que tener cuidado con eso, con el suministro, pero vamos, no es tan... En su corazón es muy parecido a otros caras de Driven Games. O sea, es que al final, cuando como te dice Iván, tú, Jesús, que has jugado al Brotherhood and Unity, pues dirías, ahí va, es que, claro, es que tienen mucho que ver. Tienen bastante que ver. Así que es lo bueno también. Podría ser una virtud de Card Driven Games que, como cuando juegas euros y pues mecánicas parecidas, porque Card Driven Games, si empiezas a jugar ese tipo de juegos, luego te suenan muchas cosas. Mira, esto es como tal, pues al final tienen muchas cosas en común. Esos puntos de operaciones y tal, en este tipo de juegos, pues están en todos de los que estamos hablando hoy, vamos, de los Card Driven Games que estamos hablando hoy.
Sí. El siguiente que quiero comentar es el Wilderness War. Lo comento, uno, porque es el primer juego de un autor muy famoso, que es Volker Runke. El de los Coin, el del Labyrinth. Pero para mí su juego es este. Es un card driven de libro, pero es de la guerra franco-indias y mola mucho porque el terreno... Es como súper importante, porque claro, eran los bosques estadounidenses en el siglo XVIII. Aquello era salvaje, todo era bosques, montañas, territorio inhóspito. Y que también puedes jugar con los indios. Y la verdad que es, a mí me parece un juegazo. Para mí este es el card driven de Wargames. Ahora hablaremos del no Wargame, pero...
Este sí que tengo curiosidad de jugarlo y precisamente incluso, no sé si ha sido hoy o ayer, vi como una oferta y digo, me lo compro, y me parece que lo tenías tú todavía, ¿no?
Sí, yo estoy por... Voy a vender el mío y me voy a comprar la segunda edición, porque me he dado cuenta que tengo la vieja.
Ah, entonces no te lo compro.
Yo lo tuve, pero no lo he llegado a jugar, me leí las reglas y todo eso, muy bonito además el tablero y me pareció muy interesante... lo que proponía y tal, pero no llego a jugar. Me leí las reglas y dije, bueno, pues vale, bien.
Bueno, como curiosidad más, el Triumph of Chaos, que siempre es un juego que he querido jugar de la Guerra Civil Rusa, que todo el mundo recomienda. Lo dejo ahí como.
Sí, sí, ese sí que yo también tengo mucha curiosidad, pero viendo las reglas, tío, ese sí que yo creo que no.
Ya, sí, lo tengo ahí y no me he atrevido.
Que te compraste la segunda edición, está tan chula que sí. Había, ¿no? Joder.
Y mola mucho además el tema, que son cosas ya más menos tocadas. Eso, hay juegos de Guerra Civil Rusa, pero no hay tantos, ¿sabes? Y no es como la Segunda Guerra Mundial o algo así. A mí me gusta y ya te llama el tema, así es algo como diferente también.
Y vamos a decir, en 2005 salió el juego de los Card Driven Games. El que se pasó los Card Driven Games. Todo el mundo sabemos de qué juego estamos hablando. Ese que llegó número uno a la BGG, estuvo mucho tiempo. El juego que le gustaba a los Eurogamers, el Super Twilight Struggle, no, bueno, no sé qué decir. Es mi top 2, pero yo creo que algún día llegará a ser el top 1.
¿Por qué lo ha tenido?
No, sí, está, en mi corazón siempre hay una lucha entre llegar ahí, ¿no?
Yo creo que, vamos, a mí, yo estoy enamorado de ese juego, sigo enamorado y creo que siempre, siempre lo estaré. Me parece, no sé, un ejemplo de llevar eso de un juego así de, cabrón, no, esto no es un wargame, es de casi de
sí, maquinas, no,
de controlar zonas, ¿no? De controlar.
Sí, es un juego de un periodo, un juego histórico.
De un juego histórico, de un periodo histórico, con eventos muy chulos y al final es conocer ese mazo y cómo interacciona. Y un juego donde siempre, yo qué sé, las personas que lo han disfrutado y todo eso siempre es eso, van a decir que se juega muy a cara de perro porque al final es eso, es gestionar muchas veces lo chungo que te ha tocado en la mano, ¿no? Y mola mucho también cómo ese juego maneja los eventos, que tú desencadenas eventos del rival.
Del rival.
Y entonces eso está muy interesante. Y también es ejemplo de que el Card Driven Game pues tiene... Claro, que tienen su diferencia. Luego parece que todo van a ser no. O sea, luego hay cosas muy diferentes. Y el Twilight Struggle, yo creo que ahí en dos jugadores y tal es como muy, joder, muy ajustado. Claro. Para eso es un plato. Es eso. Haciendo ese símil gastronómico, eso es un plato que te deja bien. Tres, cuatro horitas con un compañero, con un rival, vamos. Y a darle caña y eso. Y es Urs, Estados Unidos, a cara de perro. Pero es que aprendes historia, porque aprendes eventos, es todo es eso tematizado. Es que están tan bien. Están tan bien hecho que en las ediciones nacionales le incorporaban aquí en la de DeVir, le incorporaba cada uno un evento de la época relacionado con el país. Pues en Italia está los años del plomo, de cuando había atentados y tal por parte de grupos terroristas y tal. En España también se hizo un concurso, ¿no? Que se mandaron.
Sí, es la integración de España en la OTAN.
Sí, eso. Sí. Yo me acuerdo que mandé también alguna cosilla. Yo mandé el incidente, ese incidente de Palomares, luego lo mandó 8.000 personas, debió mandar eso. cosas así, o sea, la gente, sí, la entrada en la OTAN de España, cosas así. Y luego en otros países también, creo que Polonia, bueno, en cada edición y tal, iban metiendo. O sea, una cosa tan intrincada y tal, que podías hacer cartas. De hecho, con eventos que han ido pasando, nosotros en el club y tal, te mandan cartas que rápidamente la gente, pues ahora con las elecciones americanas, con Trump, han hecho una carta del Twilight Struggle.
Sí, pero bueno, pero eso es un poco...
Sí. Son ya moñadas. Pero yo creo que eso es lo que está metido también en el juego, está muy metido ahí en el imaginario de los jugones, ¿sabes? El Twilight Struggle.
Hombre, fue un juego que cambió un poco los juegos de mesa. Yo creo que es uno de los precursores de los juegos de mesa modernos. Yo creo que es uno. Y un gran exponente. Yo creo, bueno, hemos hablado tantas veces de él. Yo aún así, creo que algún día le haré un programa propio de ese.
Cuenta con mi misil nuclear. Con mi cabeza nuclear, ¿no?
Aquí hemos hecho un poco el recorrido de los dos jugadores.
Sí.
Pero a mí donde me gusta mucho los Card Driven Games, y me parecen muy divertidos, son en los juegos multijugador. Uh-huh. Más de... Y aquí, después en el 97, salió el Successors. ¿Es el juego que siempre he querido jugar o comprar y no he tenido posibilidad de las dos cosas? ¿Alguien ha tenido más suerte que yo?
No, comprar. Yo quiero jugar con vosotros. En el club sí que se ha hablado alguna vez de jugarlo, pero
bueno. Una vez de jugarlo, sí. Este es el que es los herederos de Alejandro, ¿no?
De Alejandro.
Sí. Sí, no. Y además tiene muy buena pinta y el tema...
Joder, el tema a mí no me puede gustar más, ¿eh?
No, a ver...
Ahí me habéis enganchado.
Estoy en el Kickstarter de la cuarta edición. En cuanto ha habido una edición retail, estoy ahí, pero aún no me ha llegado, que bueno, me tenía que haber llegado, como todo lo de Kickstarter.
Pues va a ser lo primero que juguemos si llega tiempo y no dejan...
Bueno, sabes, sabes que se me complica, ya lo encontraré en algún momento.
Pues no te digo, antes de...
Hay que ir negociando ahí.
Hay que ir negociando. Después, en el 2004, salió el Sword of Rome, que es un juego que sí hemos jugado bastante en el club y a mí me encanta. Porque habla de un poco de las grandes potencias que había en la península itálica y cómo se enfrentaron, y cubre los años de hasta que se puede decir que Roma gana en la Primera Guerra Púnica. Se puede decir que entre la formación de Roma, porque Roma empieza siendo Roma, o las columnas de Ancio y poco más, y acaba cuando se supone que Roma ha conquistado toda Italia y Sicilia, que es al final de la Primera Guerra Púnica. Y las facciones son divertidas, son los galos, los etruscos, etruscos y samnitas, griegos y cartagineses. Y a mí es un juego que tiene muchos defectos, pero me parece súper divertido. Llevo unos años que quiero sacarlo, pero no lo he conseguido.
Sí, lo íbamos a haber jugado una vez, me parece, pero se nos torció ya. Incluso teníamos repartidas las potencias y no sé por qué al final. No, creo que por Essen, porque queríamos probar novedades de Essen y lo dejamos al pobrecito de lado. Pero sí que es verdad que este el tema llama y encima que sea multijugador a mí por lo menos me compensa.
Aparte, es uno de los pocos juegos que la versión corta es mejor que la larga.
Eso me interesa.
Porque la larga, al final, Roma se desbarra. No, es un Roma crece exponencialmente y al final es casi imposible pararla. Sí, por eso es mucho más competitivo en el juego corto. Bueno, después del 2004 llega lo que para mí es el juego multijugador de negociación y política y un gran card driving game que es el Heraistam, que yo creo que cogió todas esas ideas del sucesor de War of Rome y el señor Ed Beach hizo ese gran juego ya trascendiendo el plano de lo político, llegando al plano religioso.
Sí, bueno,
y es también un juego del que estamos enamorados y no, tampoco...
Sí, hablaremos más de él y ya hemos estado hablando y bueno, seguiremos jugando al final, sí, que es lo que interesa.
Un juego que se merece un programa de enfrentados.
Sí, ese juego la verdad es que sí que bien lo merece él y su sucesor. Incluso, bueno, su precuela, ¿no? Está ahora ahí en...
Bueno, algo se está moviendo, no quiero adelantarme.
Pero bueno, un juego que tienes eso, pues los principales, hablando de Heraistam, eso, principales personalidades, potencias de la época, con todos los acontecimientos importantes, etcétera, etcétera, y la de cera que te puedes dar y mueren y sucesiones y bueno, es que hay mil cosas y diplomacias y puñaladas por la espalda que todavía me acuerdo de algunos y es una maravilla.
Yo tengo una traición que me hicieron en la última partida de
Gis. En la última partida, ¿verdad? Sí, sí. Me suena.
Joder,
me suena.
¿Cómo ganaste en la diplomacia esa partida, eh? Me cago.
Sí. A mí sobre todo que moló cómo empezamos la partida, que me fuiste a regañar porque no había hecho diplomacia.
Ya. No puedo decirte nada.
Y luego, ¿qué pasa? Que sí que la había hecho, ¿no?
Pues había ganado la partida ya.
Sí, antes de empezar, sí.
Te vaya.
De esto que en la ronda, porque hay una ronda donde declaran los acuerdos. Y empiezo a ver pasando lo que está pasando y digo, no puede ser, no puede ser tan cabrones.
yo prefiero ahorrarme los calificativos.
Por lo que, Iván, que debía ser, eras el
Asbun. No, yo era el otomano y allá era el español.
Ah, bueno.
Pero bueno.
Sí, lo que pasa es que bueno, yo iba bastante destacado en puntos, entonces nosotros lo que hacemos es que jugamos los fines de semana y a lo largo de la semana hacemos la diplomacia, hacemos un poquito de trampas, pero nos pasamos fenomenal así.
Bueno, muy bien, ¿no?
Y a lo largo de la semana anunciaban una gran coalición para parar a Habsburgo. ¿Y en qué quedó la coalición, Iván?
Ya. Me duele esa aún.
O sea, que la manejaste fenomenal, ¿eh? Porque claro...
No, un 10, es de payarro, ya no tengo
nada. Habsburgo destacado y tal, que logre manejar eso, porque claro, es el blanco número uno, puede ser el blanco número uno.
Sí, hombre. Sí. Yo me la jugué en que unir a todas las naciones europeas en pro de un bien común era algo inviable.
Oye, al final fueron los de siempre los que se salieron del tiesto, los ingleses.
Bueno. Malditos.
Bueno, quería terminar con el Here I Stand, porque también hablar de un poco de algunos de los defectos del card driven game y cómo solucionan. Y para mí uno de los grandes defectos que del card driven game es que las manos pueden ser... Tú puedes tener una mano de, por ejemplo, en el Here I Stand las cartas van de 1 a 5, que me parece mucho rango, porque provoca de una carta con unos doses y algún 3, comparado con una mano de 4, 5, 6, 4, 5 y un par de 3s, es que puedes hacer muchísimas más cosas. Entonces ahí hay una aleatoriedad que no gusta muchas veces. Por ejemplo, iBeach, siempre que se le ha hablado esto en el Here I Stand, ha dicho, si tienes una mala mano, negocia con tus cartas. Pero a mí... Pero a veces te sabe mal cuando te toca una mano así.
Sí, yo creo que la distribución de las cartas, aparte del rango ese que dices de 1 a 5, es un poco así de aquella manera.
Claro, ten en cuenta que una carta de 5 hace 5 cosas más veces que una de 1.
Claro.
Estoy mirando, no sé si sería de otra edición, pero estaba mirando cartas ahora de Giras también mientras habláis. Copérnico, del turno 4, 6 tiene.
Sí, esa de la edición de 500 aniversario.
Vale, es de 500. Te lo puedes gastar en un punto directo.
Sí,
quiero
sí,
recordar.
Sí.
No, dos. Gain to victory points,
buen punto. Depende de la facción, me parece que era, ¿no?
De la facción y el momento, sí.
Sí, hombre, que te toque una mano de cartas mala una ronda, bueno, pues te da un poco igual, porque esto es que da muchas vueltas y a veces incluso ir por detrás puede ser beneficioso. O sea, aquí que se destaca, lo machaca. Lo malo es como tengas varias rondas con la mala suerte y ahí ya...
Y que no es lo mismo, ¿eh? Porque siempre, bueno, típicamente hay uno o dos, no recuerdo ahora, pero español y no sé, hay dos que tienen más facilidad para coger cartas, ¿no?
El español tiene mucho más, pero bueno...
Y con alguno, yo que sé, el Papa o algunos de estos que te cogen pocas cartas, como te sale una mano, la verdad es que puede sudar, ¿eh?
Pero al final eso también es lo que decís, que como hay 6 facciones en el juego y tiene que haber un equilibrio, porque si alguien se va mucho, va a recibir, si alguien se queda muy atrás, lo puedes utilizar como el que al que puedas ayudar sin que ayudar al que tiene más cerca. Entonces eso también un poco ayuda, por ejemplo, el español dando cartas a alguien que va más atrás, porque sabe que le viene bien por un lado que esa persona tenga entretenido, a lo mejor un turco que esté entretenido con otra cosa que no esté pegándole al español. Entonces, que quiero pensar que eso se arregla un poco de esa manera, pero sí que es cierto que la experiencia nos dice lo contrario algunas veces.
A ver, ¿cómo se arregla eso? Por ejemplo, el Twilight Struggle lo arregla, uno, que robas muchas cartas, al final robas tantas que, bueno, está la ley de los grandes números que dice que si un efecto aleatorio se tiende al infinito, te quedas con la media siempre. Obviamente, las muestras son muy pequeñas, pero cuantas más cartas robes, más probable que tu media se parezca más a las medias de las cartas. Y también el Twilight Struggle, que si los eventos tuyos le tocan el contrario, lo vas a jugar el evento también.
Sí, no, eso sí. Y si tú tienes los del contrario, sabes en el momento en que lo juegas cuando más
te interesa. Sí, pero que si te tocan cartas de 1 y 2, eventos que te tocan del otro también son mal unos. Y a lo mejor el otro tiene 4, pero tiene 4 eventos tuyos súper tochos. Entonces, como que limita un poco más ese efecto. Y yo creo que es la solución, la que mejor se adapta, es la de un mazo para cada potencia.
Sí, en ese sentido sí, pero claro, pierdes también un poco la...
Claro. Yo lo que siempre he pensado para el Hero Stand, creo que debería haber un mazo común y un mazo propio, y que robaran de los dos.
Pues ya, fino.
Eso bueno,
de alguna manera están las cartas, claro, está la carta natal.
Está la carta natal, pero como un poco...
Sí, pero todavía más agudizado, ¿no?
Sí, es que eso todavía como es... que robas todos los turnos dos de tu mazo que, y después las otras de tal. Y así un poco, por lo menos, te aseguras que te toque algún evento tuyo, alguna cosa, porque al final, tío, yo me he pasado... Sobre todo en el Hero Stand me pasa que el protestante, si sus eventos es un poco... Entonces que... un poco más de control en esa parte.
Sí, o están también los eventos obligatorios, ¿no? Algún sí. evento obligatorio más que te meta en el juego. También. Y luego hay potencias como los trucos, por ejemplo, que tienen muy poquitos eventos aprovechables.
No,
entonces, depende de los números más que de los eventos.
Y encima en el Gira y está, en el turco, por ejemplo, tiene el tema de la piratería, que depende cuando salga, le marca un poco también el ritmo a la partida.
Muchísimo a la partida.
Entonces, en ese sentido, pero yo creo que si se metieran esos mazos, la complejidad del juego aumentaría, creo, bastante. Porque el que conoce, ya no solo conocer un poco el mazo común, sino el conocer lo que tiene cada uno. Y si lo ha jugado, si no lo ha jugado. Entonces yo creo que ahí se podría demadrar un poco la diferencia entre los que saben y los que no saben jugar. En el Twilight Saga, lo que hablas tú de los grandes números, se soluciona porque es uno y otro. Pero aquí son seis personas y siempre puede tocar al mismo la mala suerte.
Por ejemplo, el Squirrel Rom, cada potencia tiene su propio mazo. Y la verdad que mola.
Sí, en el Brotherhood en Unity, por ejemplo.
También. Otro buen ejemplo. Y no pasa nada porque sabes que aquel tiene las cartas de... El serbio tiene las cartas de campaña que te va a meter un rejonazo y más o menos después es la misma complejidad que aprenderte el mazo común que aprenderte los mazos. Al final es el número de cartas lo que importa.
Sí, pero quiero pensar que al incluir mazos individuales en un Hero Stand aumentaría el número de cartas, creo.
No tiene por qué.
Yo eso lo veo, es que lo veo tan difícil.
Sí, pero a ver, que en cualquier caso es un juego que se compensa el solo por el balance de las diferentes potencias, que en cuanto uno se destaca el resto lo van a parar, entonces al final, y yo creo que todo ese azar se compensa por ahí.
Es compensable por la diplomacia, o sea, en eso sí que, o sea, por si se juega bien.
Creo que el problema no es destacarse, sino quedarse atrás en ese juego. Si te quedas muy atrás, hay algunas potencias que están ya directamente jugando un poco. Bueno, te lo pasas bien igual, las cosas como son.
No tiene muy difícil, sí.
Bueno, como decía, bueno, aquí van conduces, pero que de Hero Stand tenemos que hablar muy despacito.
Sí.
En algún programa, porque esto sí que nos lleva, vamos, el tiempo que queramos estar.
Y nada, yo creo que le hemos dado una buena introducción a los Cartaiben.
Sí. Ya lo creo.
Y nada, comentar que a partir de los Card Driven han salido otros juegos con otras mecánicas completamente diferentes movidos por cartas, como el Memoir, que las cartas lo que te determina es en qué posición atacas. El Combat Commander, que utiliza la carta para cinco efectos. Es dado, acción, evento, no más. Una posición en el mapa.
Eso bueno. Te iba a decir, los hexagonitos, esto.
Sí.
Los hexagonitos, la orden. La verdad que cada vez las cartas ya empiezan a ser en muchos juegos, en muchos wargames, una parte. Aunque no sea como directamente como Card Driven Games, como hemos dicho. Por ejemplo, en el Enemy Action, lo que tiene cada carta la puedes jugar para activar el nombre de la unidad o jugar un evento que tiene debajo. Entonces, como que cada vez salen cosas un poco diferentes y modernas. Me parece que los Card Driven ha sido una de las grandes aportaciones a los juegos de mesa en general que ha habido.
Sí, cada vez hay un montón de juegos que incorporan cartas, eso, y a diferentes niveles, como dices. Más allá de los de puntos, pues eso... pues los juegos de bloques también con cartas... Lo utilizan para diferentes cuestiones. Sí, la verdad es que toda la línea Command and Colors, como dice, pues eso de Memoir 44, pues al final que lo utilizan para mover por secciones, cosas así. Yo ahora hace poco me he pillado, que lo hablasteis en el programa con Arribas, en Napoleón 1807, que es un operacional y tal, y lo mueve también todo por cartas, todos por cartas hasta los movimientos, tienes que levantar cartas, las tiradas de combates tipo Combat Commander, hay eventos también con las cartas, como que abrieron mucho el camino, ¿no? Y la visión, ¿no? O sea, es que pueden meter un montón de cuestiones con las cartas. Y además esos juegos algunos con una... Y eso, además la amplitud es más de lo que parece porque en estos juegos, porque hay juegos con unas reglas bastante contenidas y que luego le meten bastante chicha en las cartas. Y insisto en su Twilight Struggle, que al final son, es que es no sé cuánto, en 8 o 9 páginas son las reglas, al final de Twilight Struggle. O sea, luego tiene más como al... Sí, pero las reglas de Twilight Struggle serían como 9-10 páginas y luego la profundidad eso en los eventos, en las cartas, hasta juegos que hay algún card-driven game ya de... Porque no hemos hablado, pero en el mismo año 2005 también está el Empire of the Sun, que dentro de poco además lo va a editar Devir. Es un card-driven game y...
Aparte, es muy curioso porque la mayoría de los juegos que hemos nombrado son los mapas son punto a punto.
Sí.
Y justo el Empire of the Sun es un card driven, pero el mapa es hexagonal.
Es hexagonal, sí. Y el Empire of the Sun tiene una regla ya, bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, que evidentemente siempre hablamos de yo, por ejemplo, he probado cosas así. Para mí llega mi límite de entendimiento, ¿vale? Un Gira Stan, un Empire of the Sun y tal, ya es a mi límite de reglas que puedo asimilar y se me van a olvidar unas cuantas. Necesitaría varias partidas. Y ahí sí que tiene excepciones, tiene... O sea, que también en un card-driven game te permite, por supuesto, complejidad. Y... es un juego que en cuanto lo edite de Vir en castellano probablemente vaya a la saca. No sé cuándo lo jugaré, pero...
Nunca. Bueno, tú ya lo has jugado, el caso es que tú ya lo has jugado.
Una vez entera la Guerra del Pacífico.
Eso cuenta como jugado.
Eso me encantó, palmé como americano, pero bien, palmado, y bueno. Y además es interesante, pues siempre va a ganar militarmente y tal, pero es una carrera contra el tiempo. Entonces el japonés tiene que intentar afectar la voluntad política, digamos, la voluntad de luchar del norteamericano. Entonces, porque simplemente por refuerzos y eso, siempre el americano va a ir ganándole y tal. Pero claro, si el japonés alarga en esto y consigue... socavar esa voluntad política y tal, puede ganar, que sería el objetivo del japonés. Y nada, muy, muy interesante, pero muy, muy complicado, o sea muy complicado. Un nivel de dificultad alto para mi gusto. O sea, es verdad que no es un juego, o sea, no es un Monster Game ni nada de eso, ya eso es, hablamos de otras
cosas. Por cierto, un poco felicitar a Devir, que nos ha traído muchísimos card driven game al español, porque sí, ha sacado el Twilight Struggle, el Combat Commander, el For the People, el Here I Stand, ahora el Imperio del Sol, Barbarossa to Berlin. Es que ha traído como todos los principales. A mí me faltaría el Wilderness War, pero creo que es una guerra un poco rara, como para traerlo, pero la verdad que han sido por los wargames que han empezado.
Y aparte de que son productos muy bien hechos, la verdad es que hay que, como dices tú, hay que agradecérselo, porque encima son productos muy bien terminados. También se supone que van a empezar a traer los coin, que pueden ser también otra suerte de card driven game. Creo que Fire in the Lake era el primero, o me lo estoy inventando, que iban a sacar.
Sí. No sé si está confirmado al final.
Sí, el Fire in the Lake está confirmado.
Sí, eso incluso añaden una mecánica nueva, que es la de elegibilidad de las facciones, o sea.
Y no me extrañaría que se lance, no sé si lo desconozco, si han anunciado o no, pero Virgin Queen, según les haya ido con Gira Stan y tal, no sé si.
Yo creo que se ha vendido bastante bien el Gira Stan.
Sí, pues no me extrañaría que en cierto tiempo pudieran sacarlo y tal. Y la verdad es que es un lujo, de poder tener estos juegos traducidos al castellano, porque otro pero digamos, pues es eso, que como tienen cartas, como tienen al final, pues sí que son, no es como un euro que todo te lo puede, todo lo que tienes en el tablero lo tienes con simbología, sino que aquí hay algunos que tienen texto y cartas con cierto texto. En Ujirastán las cartas tienen bastante texto, a lo mejor.
Sí, y con cierta complejidad, y que además tienes que entender muy bien exactamente qué es lo que puedes hacer con esa carta. O sea que sí.
Así es.
Títulos que se aprovechan mucho de una traducción.
Entonces, pues la verdad es que, vamos, yo de cabeza Empire of the Sun, el Girastán lo tengo ahí, pues sin estrenar en castellano, pero lo tengo en castellano. y algunos de los que vayan sacando, yo creo que nos vamos a lanzar. Tener ahí todo esto, pues poder gozar de estos juegazos en castellano, pues aunque sea para leerte las reglas y soñar algún día jugar.
No, yo no. Yo solo leo reglas y sé que voy a jugar. Paso.
Bueno, también hay que decir que esto, como todo wargame y todo esto, pues tipo Empire of the Sun o Girasta. Luego es verdad que hay escenarios. Siempre a veces nos tiramos a jugar toda la campaña o todo el este. Pero bueno, no tienes por qué jugarte la Guerra del Pacífico. Puedes empezar en el 43.
Claro. Suelen traer, todos estos juegos suelen traer un escenario de torneo. Suele ser para jugar en una tarde y suelen estar estupendamente.
Sí, además para aprender es lo ideal, a lo mejor no meterte en toda la Guerra del Pacífico, sino te pruebas ahí, pues eso, dos añitos o tres y te quedas tan fenomenal. Asientas conocimientos, repasas reglas, porque en juego ya de cierta complejidad hay que repasar reglas y ver qué fallos se pueden haber cometido, y luego ya te lanzas a lo mejor si... Generalmente cuando lo pruebas vas a tener ganas de en estos juegos. Si te interesa el tema y un poco te has tirado a jugarlo, es porque probablemente, y si lo pruebas y vas a tener más tiempo, probablemente acabes probándolo entero, ¿eh? Pues son juegos que, por lo menos en mi caso, yo creo que enganchan muchísimo. O sea, si te interesa la Guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial o lo que hemos dicho, las guerras indias en Estados Unidos o las guerras de religión, y aunque no te interesen, si te interesa un poco probar estas mecánicas, si lo pruebas probablemente te enganches. Si es con el grupo ahí adecuado y te lo explican bien y que te vas a enganchar. Sí.
Sí, no, yo es que precisamente creo que lo más importante para mí cuando descubrí los Caribbean es precisamente eso, sin tener un conocimiento grande de wargames, porque al final los wargames es lo que ha dicho Iván, que es un cómputo de reglas y un cómputo de excepciones y esas cosas, lo que hace es que si un tema te gusta, tienes algo por donde empezar. Y con los eventos y esas cosas es algo que incluso te ayuda a interesarte más por el tema. Y que te hace entrar bien en el tema, porque no es algo tan árido como unas reglas con unas excepciones y unas tablas de ataque o de combate o lo que sea. O sea, que simplemente estás jugando con el juego. No está jugando el juego contigo, por así decirlo, si eres un poco novato, me refiero. Que es sí. lo que soy yo.
Lo bueno que tiene es que cuando tienes un evento que dices, no tengo ni idea de esto, si me viene bien, mal o regular, juegas los puntos y tiras para adelante.
Pero si conoces un poco el tema, sabes que si eres el ruso, o sea, si eres el americano y es el plan Marshall,
claro,
en el otro te lo pone claro cuáles son los tuyos y cuáles no, pero bueno.
No, coño, pero... y otra cosa que a mí me llega a apasionar, porque es lo que creo que lo dijo, no sé si Alberto hace un rato, es que el poder incluir la política, no solo... lo que es el combate, por así decirlo, que es los wargames al final, la línea de suministro.
Bueno, eso lo hablamos largo y tendido en el de los estratégicos.
Sí.
Yo creo que Juan Luis lo define muy bien.
Sí, pero bueno, lo que es los eventos y yo esa emoción, yo la chico tiene un control de Struggle, por ejemplo, y he jugado bastantes veces pues con otros juegos cuando juega la primera vez y cómo mola esta carta, que sale este evento, cómo mola esta otra, que no sé qué.
Se te ilumina la cara cuando ves una carta que dices, hostia, mi madre.
Esto va a ser la leche. Sí, son... Es un momento bastante emocionante, ¿eh? Y ir probando, y probar cosas. Y es lo que dice Iván. como comenté, es verdad que bueno, el X-Encounter, o sea, el tener solo puntos, si tienes unas reglas y el tener puntos te permite hacer lo que quieras, que a lo mejor esto es más restringido, ¿no? No, quizá no sea
sí, tan... Sí, es un poco más encorsetado.
Ese, encorsetado, sí. Eso sí. Pero bueno, también hay algunos de los card-driven games que tú tienes los puntos, o sea, que luego los puntos los utilizas, no utilizas el evento, utilizas los puntos y oye, tú te puedes lanzar ahí a pues, utilizar los puntos, a que generalmente pues en los que son más de más tipo wargame, no un Twilight Struggle, que es meter influencia, es pues hacer tropas o atacar, es para lo que utiliza, para moverte y atacar, los puntos generalmente, ¿vale? Así simplificando, pues puedes ir a eso, ¿eh? Puedes pasar de los eventos también, en muchos de los hard-driven games, en la mayoría, pasa de los eventos y dedícate a atacar. Te dice, uy, qué bonito el evento, me lo leo, ah, sí, muy bien, pues voy a eso, refuerzo y ataco. También lo puedes hacer, eso, en el Gira Stan sí. Y todos estos.
Pero...
eso también te lo permite el hard-driven game.
Ese encorsetamiento que dices, a mí, sin embargo, lo que me aporta, o sea, no las cartas lo que me dan también es una... Mira, voy a poner un ejemplo. Estamos jugando el Bidding Queen ahora online, pero ha habido un par de semanas que no hemos podido jugar por temas ajenos y eso, porque no hemos podido. Y yo sé la mano de cartas que tengo. Y sé que tengo que robar cartas. Y llevo toda la semana pensando en qué orden tengo que jugar esas cartas. Pues eso... Joder, eso no, me refiero que es algo que le aportan las cartas a este tipo de juegos, que es el cómo gestionas esas cartas. Tienes esta y esta. Y sabes que, por ejemplo, esta es obligatoria a jugarla. ¿En qué momento la voy a jugar? O si hago esta de cuatro, la voy a utilizar para esto, para esto. O sea, que le mete una capita ahí un poco al juego que no la tienen los juegos de este tipo y que también ayudan un poco a la gente que viene de los juegos más... normales, por así decirlo.
Hombre, pero es que los otros quieren representar otras cosas y te aportan otras cosas.
Claro, pero no... yo te estoy hablando desde el punto de vista de alguien que no juega Hex Encounter.
Claro.
Y que a lo mejor hay gente que te puede escuchar y que dices, yo es que yo no juego a esos juegos porque son de guerritas, que no sé cuántos, que mira los apilamientos que tienen y a mí me echan para atrás. Yo veo juegos que me interesan, veo un apilamiento de 17 fichas y directamente ni me interesa. Ya, o sea, ya he pasado de...
No, yo tampoco soy fan de los sobreapilamientos.
Pero sí, que los eventos te pueden dar, también te dan un pie, digamos, te dan un anclaje de alguna manera, sí. Algo, ¿sabes? Y lo otro es verdad que, bueno, es que hay que valer también para tener esa libertad de mover por cualquier sitio, tal, pero bueno, o sea, no sé, hay espacio para todo también. Entonces,
lo maravilloso es que hay de todo, claro, eso es la auténtica realidad, porque tienes el ACL, que es la simulación total, con muchas reglas para todo, representando todo con un nivel de detalle, y después tienes el Combat Commander, que para atacar necesitas una carta, es que es algo maravilloso.
Sí, así es. Entonces, pues en diferentes niveles, lo que te pueda pedir el cuerpo de complejidad, o un Memory 44, luego tal, o cosas así como muy, muy sencillas y tal, pero que lo que te pueda pedir en cada momento el cuerpo.
Por cierto, un card drive con el cual empezar y con esto acabamos.
Sí. Uno para empezar. Con
ostras, depende. Yo incluso diría... Uf, me acabas de explotar la cabeza, tú.
Yo lo tengo clarísimo. Yo, a lo mejor precisamente porque me he empezado por ahí, ¿no? Aníbal. Me parece un juego que, ¿sí? Que es que sí. Es simple temática, además que es que tú ya te sabes la historia, cómo fue,
sí,
solo tienes, y ahí tienes un guión para seguir, entonces es muy sencillo. Me parece que para empezar es ideal.
Tienes un sitio que se llama Aníbal, tienes un sitio que se llama Los Alpes. Y...
Claro. ¿Qué hago? ¿Para dónde tiro?
Y además es uno de los...
Eso te ha solucionado los dos primeros turnos.
Que es uno de los juegos más importantes del estilo. O sea, que la verdad es que mejor... Que mejor consejo que ese,
la verdad que sí. El Washington World, no lo he jugado, pero he leído de reglas y es bastante sencillote. Y yo creo que esos dos... Y si no, el Twilight Struggle.
Yo a eso iba a decir, Iván. Con un poco de interés en el tema y todo esto, es lo que digo. Es que Twilight Struggle, yo ahí soy súper defensor, se enseña, es verdad, se enseña lo que es la regla de, mira, pues hacer esto con las cartas, sucede esto es la carrera espacial, esto tal, no sé qué. Se enseñan unos, teniéndolo claro, 15 minutitos, puedes enseñar lo básico, ¿vale? Pero yo también diría que podría ser un Twilight Struggle, con interés por parte de la otra persona, tiene interés quizá en el tema histórico, oye, pues mira, un juego de Guerra Fría, esto tal, se podría perfectamente introducir. una persona, un adulto, me refiero, no es a un chaval que le quieras, si es a un chaval, pues algo, y en el sentido amplio, pues como ha hecho Alberto, a lo mejor, un Memoir 44, o está, no siendo los card de los que hemos hablado, pero juego con cartas así y tal, pues cosas así, un Memoir 44, o alguna de Columbia sencillo, o algo así.
Y yo sí, si es un multijugador, este que hemos estado jugando, el Brotherhood and Unity.
Claro, sí. Sí.
Si es para tres jugadores, yo lo veo bastante. Son 20 páginas de regla con alguna cosilla un poco rara si no estás acostumbrado, pero es bastante asumible.
Y ojo, porque me he leído las reglas, esto quiero probarlo con vosotros, a ver si alguno tal, pero este lo que pasa es que, claro, bueno, el tema es en inglés, claro, por como el Brotherhood, que está en inglés y tal, y en Napoleón, lo Napoleón 1806-1807, tiene pinta de ser bastante buen introductorio también, con cartas y todo esto. Pero estrictamente card-driven game de los que hemos hablado, es que yo me iría todo el...
¿Es multijugador en Napoleón?
No, es de dos. Bueno. Napoleón 1807 de dos. Y es en inglés, ¿eh? O sea, las cartas son en inglés y tal. Y tiene una portada horrible, pero...
Sí, más que horrible.
Claro. El resto es bueno. A ver, la portada horrible es la del Twilight Struggle.
Sí.
Y otra bondad del Twilight Struggle es que, pues, que está en castellano también. O sea, al final también son cartas con texto, qué tal, no sé qué. Y está traducido en castellano, una edición ya muy buena, muy, vamos, la deluxe y, vamos... Yo es que es eso, yo me tiraría. Yo lo he enseñado además bastante el Twilight Struggle y si la otra persona tiene cierto interés, al final se la han acabado además comprando, ya te digo, y amando como yo.
Es un juego que si te entra, te enamora.
Sí.
Pero también te puedes llevar una buena hostia.
Yo es que también. Yo estoy poniendo así como introductorio y no sé. No, es verdad que de regla no es complicado, pero apabulla bastante, sí, la primera partida.
Es introductorio si los dos jugadores se introducen a la vez.
Bueno,
sí, bueno, si tienes a alguien que te guíe con un poquito, sí, de cariño.
Un poco de cariño, sí, sí, tampoco a ver.
Yo es un juego que lo considero una obra maestra, pero que me puede. No puedo con el juego. Porque me veo tonto jugando a un juego. O sea, es como sentirme un inútil.
Pero eso nos pasa a todos. Yo lo cuento muchas veces. Yo cuando empecé a jugar al Twilight Struggle, Julián ya tenía unas partidas por delante y, sin exagerar, perdí las 7-8 primeras, pero todas, ¿eh?
Tú tienes paciencia.
Pero, claro, no, lo que tú tienes mucha ansia por ganar, perro.
Por jugar bien.
No, pero...
Me siento bastante inútil algunas veces en algunos juegos.
Sí, si al final, pues eso es probar y... Pero vamos que... Yo creo que al final es el suficiente interés de la otra persona también, y bueno, tú también que te expliques, ¿no? Si eres malo explicando lo que sea, pues bueno, pues a lo mejor. Pero vamos, si hay suficiente interés, es verdad que no es un introductorio como tal. O sea, un Twilight Struggle, pues no es alguien que, oye, aquí juegas tal, tú no, yo juego al... No, yo el,
no, hombre.
El Monopoly me gustaba. Ven, que te voy a explicar un Twilight
Struggle. No, una cosa, también estamos hablando un poco de alguien que ya ha jugado.
Sí, ¿cuál es el? Y dice, oye, tal, y dices, oye, pues quiero probar uno de estos tal. En ese punto sí. Efectivamente. No es eso, no es un introductorio como el Ticket to Ride o el Carcassonne.
No, calla.
No, introductorio que hablamos también en creo que en el segundo capítulo de los mejores de los últimos 10 años, en el segundo podcast, el con cartas y tal, no es card driven game y todo esto, pero un 1775 o algo así, que también está en castellano,
sí,
publicado por Masquioca. Eso sí que puede ser algo parecido a esto.
Sí, eso yo lo juego.
Se mueve por cartas.
Sí, yo solo he jugado con gente pero de no tener nada de experiencia, claro, en juegos, claro, de mesa. Claro. Y ha funcionado estupendamente.
Eso sí que es introductorio. Entonces, bueno.
Una cosa, ¿tenéis algún juego esperando con esta mecánica? O que esperando me refiero a que os apetezca que llegue.
El Successor.
Bueno, pero eso es más viejo que...
Ya, pero me lo estoy esperando, ¿no?
No, coño, que digo que si tenéis hecho el ojo alguno.
No, es que estoy... Me he vuelto a Multiman Publishing.
Multiman Publishing, cada vez más...
Yo no sé, yo tengo por estrenar, pues eso, el 1807, el This War Without an Enemy, también es un juego de bloques, pero que se mueve por cartas, y también al final son puntos y eventos, ¿eh? Aquí, en ese lo que pasa es que se producen las dos cosas, gastas los puntos y el evento se va a producir, sí o sí, siempre. Tú, cada uno tiene su capital, pero también he movido por cartas, ¿eh? Y es que ahora hay muchos, o sea, en un sentido amplio, digamos, hay muchos.
Yo estoy esperando básicamente el Weimar Republic este. FMT. Claro, que con esto del virus y tal, pues está la cosa en GMT un poco tranquila, pero bueno, pasó el corte hace ya mucho tiempo, en algún momento decidirán imprimirlo.
El tanto monta.
Ah, bueno, claro. Sí, esa la verdad es que sí, ese estaba ya casi, casi, ¿no?
No, no, ya lo pasó.
No, me refiero
en dos semanas o así fue.
Sí, ha sido bastante rápido, ¿no? Es que promete, ¿eh? Yo no lo he probado, pero creo que lo estáis probando o lo están probando por ahí.
Sí, sí, promete. Upi. Promete mucho. Tranquilo. Y bien. Hablaremos.
Sí, bueno.
Bueno.
Estaremos.
Yo creo que con esto, chicos, vamos cerrando.
Sí. Pues lo dejamos por aquí. Bueno, muchas gracias a Edu y a Jesús, por supuesto.
Sí, tenía mucha ganas de que vinierais a grabar.
Sí, yo aportado un poco, pero bueno, lo paso bien.
Que sea, hombre.
Lo que se pueda, lo que sea, con tal de estar también un poco charlando con amigos, con compañeros de club y sobre todo eso, salivando de cara al futuro, los que no jugamos online y todo esto, de cuando pase todo esto, poder sentarnos otra vez aquí en los tableros y después tomarnos, por supuesto, que haya el tercer tiempo tomándonos un tete pie.
Imprescindible ese tercer tiempo. Ya nos queda poquito. Ya se ve la luz al final del túnel, así es que venga, hay que echarle ánimo, que dentro de nada estamos otra vez todos juntos jugando. Sí. Así es que nada, pues chicos, muchísimas gracias y nada, nos escuchamos en el próximo Enfrentados. Por supuesto, estamos muy contentos con el feedback que estamos recibiendo, así es que venga, seguir animándoos y dejarnos vuestros mensajes en iVoox, en nuestra página jugandocondados.com, en Twitter, allá donde queráis, que nosotros vamos a ir a buscarlos. Así es que nada más, que juguéis mucho. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Try and I will find. Whoa. Sit staring deeply through the still of night. Digging deep, trying to find you. Never ending, searching for you endlessly in this endless blue. Just one more try and I will find. Whoa. Sit staring deeply through the still of night.